Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Bueno, en un momento vamos a hablar de una película que nos ha parecido, Maite, que nos ha impactado.
Que nos ha impactado mucho.
Tierra de Nadie, que está en los cines, y vamos a hablar con sus productores en un momento y de esa película, Tierra de Nadie, quédense con este título. Y luego va a visitarnos Martirio, porque forma parte de una campaña que ha hecho, una campaña muy divertida que ha hecho con motivo de su 120 aniversario, la firma Cruzcampo, y terminaremos con nuestro José, el de los camarones.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Bombazo de precios en Rapimueble, inimitables. Cheslón 299 euros, apilable de salón 299 euros, dormitorio 299 euros. Cambia tu hogar con Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Bombazo de precios en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Siglos de historia definen la majestuosidad y singularidad de la Semana Santa ubetense. Tradición, devoción y fervor son sentimientos que se dan la mano en cada uno de los pasos profesionales de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de Semana Santa. Fiesta nacional declarada de interés turístico desde 1980. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de marzo ha entregado un premio en Madrid de más de 460.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Llevas toda la vida oyendo hablar de mí, pero aún tengo mucho que enseñarte.
Cuentan que el saber no ocupa lugar, pero existe un lugar donde sigue viviendo el saber. Escuela Universitaria de Osuna. Vive el saber.
Hola, Mariola. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien. Vengo del dentista. He ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada. Y el trato, magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla. Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Sintió que no era hombre, clamó tan hondo y fuerte que entre sus dientes su canto enmudecido. Los viejos no cuentan, las madres no entierran. Los niños juegan junto a la orilla.
Esta canción pertenece a la película Tierra de Nadie, de la que vamos a hablar, que se estrenó, pues fue la semana pasada, ¿no?, cuando se estrenó. Y ahora nos dirán lo bien que está yendo, y a los que estamos aquí, que la hemos visto, también nos ha impresionado y nos ha removido. Para hablar de esa película están hoy con nosotros María Luisa Gutiérrez, productora de la peli. María Luisa, buenos días.
Buenos días.
Y Álvaro Ariza, productor también de esta peli, que tuvo la idea, nos contará, él es de Barbate. Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Y lo que de ser de Barbate marca mucho en esta peli.
Sí, ser de Barbate marca mucho en esta peli porque también está inspirada en hechos reales. Y la verdad que fue una toda la idea nació en Cádiz, no podía ser de otra forma, ¿no?, también. Y justo fue una llamada telefónica que escuché accidentalmente, y cuando hay un productor escuchando una llamada telefónica que la curiosidad le lleva más, digo, nada puede salir mal, cuando además también cogimos a un guionista andaluz, Fernando Navarro, que fuimos a viajar allí y a bucear e investigar más y que palpar lo que se vive, ¿no?, en esa zona, que es un punto caliente y un punto que estamos ahora mismo, no vamos a decir abandonado, pero sí como que hay esa no sé, esa historia de tres amigos que finalmente nace en una zona hostil, que se juntan en una zona hostil, y luego esa oda a la amistad de los tres, ¿no? Entonces, es lo que nos llevó un poco a la historia.
Esa zona hostil la provoca el mundo de la droga. Viendo la película, recordaba los sucesos del 9 de febrero del año 2000, del año pasado, 2024. Año pasado. Y yo me preguntaba, en el 9 de febrero, ¿qué estabais haciendo vosotros? Porque lo que pasa ahí tiene mucho que ver, es algo similar, la lucha de la Guardia Civil sin recursos, los poderosos con buenos recursos, buenas lanchas.
Estábamos en la semana menos tres de rodaje, es decir, estábamos a tres semanas de rodar, con lo cual la película ya estaba más que armada. Ten en cuenta que esta película hemos tardado 4 años en prepararla. El director que hemos elegido, que es Albert Pintó, es un director que prepara muchísimo las películas. Desde el momento de la contratación de Albert, que es como un año antes de empezar a rodar, él ya quiere tener el casting cerrado. Y sí, cuando pasó la desgracia que pasó en Barbate, ya nos lo habían avisado en los momentos de documentación, ¿no?, de cuando habíamos tenido esas reuniones, pues, con la Guardia Civil y demás. Ya sabíamos que Álvaro es de Barbate y es una sociedad que tiene normalizada determinadas cosas, que desde luego yo, que soy de Guadalajara, no las tengo normalizadas, pero sí que veíamos que las cosas se estaban cada vez complicando más y que eso que pasó no es que estuviera anunciado, pero que podía pasar en cualquier momento.
Bueno, y lo que sigue pasando, las lanchas que han llegado hasta ahí, si miráis por ahí, hasta el río Guadalquivir, que desde aquí no se ve, pero está ahí, hasta ahí han llegado las lanchas en los últimos días. O sea, quiere decir que el mundo de la droga, además, cómo está metido entre las familias, entre los amigos de siempre, y eso está muy bien reflejado en esta película, y además se habla Tierra de Nadie. Esto no es de nadie y todos van a por todas.
Es que está totalmente normalizado. Yo, que soy de fuera y que lo miro con una mirada desde fuera, a mí me sorprende mucho lo que está muy bien reflejado en la película, ¿no? Que al final la gente van todos al mismo bar, los hijos van todos a los mismos colegios, y en los mismos colegios está el hijo del guardia civil, el hijo del que sabes que es el narco, y dentro de las mismas familias todo el mundo sabe de qué va cada cosa, ¿no? Y nos parecía muy interesante. Yo creo que ahí Álvaro fue muy, muy hábil en pensar que había que visibilizar esta situación y la amistad, ¿no? Porque al final, ¿cómo puedes ver cómo todo el mundo en el colegio, cuando eres niño, no hay una inocencia absoluta, tú tienes amigos y esos amigos crecen y toman decisiones distintas que les van a llevar a lugares distintos, pero siguen siendo amigos?
Los protagonistas son Luis Zahera, Carreles Aldi y Jesús Carroza, que interpretan efectivamente a tres amigos. Cada uno está en un lado, diremos, de la ley, ¿no? Hay un guardia civil casi heroico, bueno, un poco descreído, pero defensor de la ley; Carreles Aldi, que es un pescador que, por la falta de oportunidades, pues no tiene más remedio que meterse, diremos, en el trapicheo; y Jesús Carroza, que está ahí como en medio, ¿no?, que es un personaje que me ha interesado mucho lo que hace, porque es una especie de guardia judicial que se encarga de guardar lo que incauta la Guardia Civil y los problemas que tienen esos profesionales. Es algo que no se había contado en el cine antes.
Sí. Bueno, el Yeye,
que interpreta a Jesús Carroza,
Es un personaje que está inspirado en Óscar Rodríguez, que es el depositario judicial de Jerez, que, como dice, su función es la guardia y custodia de lo que incautan a los narcotraficantes.
¿Pero cómo le llama a su mujer? Cuando le dice, eres el...
Eres el vermen.
El vermen.
Venga por esto, venga por lo otro. Pero al final te das cuenta que estás en tierra de nadie, ¿no? Que al final el título nace un poco de su personaje. Sí. Porque al final, cuando nos sentamos con él para que nos contara cómo vivía él y su profesión, era, bueno, pues nos chocó mucho, sobre todo también Navarro, ¿no? Que dijo, ostras, es que este personaje es muy interesante, porque al final él nos contaba de que él iba con su mujer y su hija a Jerez y los narcotraficantes lo veían como guardias, como un guardia,
sí.
Pero no es un guardia. No tiene ni placa, ni claro. Pertenece a la Guardia Civil.
Ni pistola.
Ni pistola. Y si ocurre algo en la Guardia Civil de una operación, en el primero que sospecha es del que no tiene placa. Yeah. Entonces, ¿dónde estás? Ni eres de ellos ni eres de los otros, estás en tierra de nadie, ¿no? Te hace un poco el título de ahí también, de la peli, ¿no? De lo que buscamos. Y es una parte muy atractiva de un depositario judicial que nunca se ha contado nada, pero justo juntándolo con Carra Lejalde, ese contrabandista, ¿no? Pescador que se vino desde Bermeo, como dice, a Cádiz, y luego Luis Zahera, ese guardia civil heroico, pero con miedo, que llora. Porque aquí en esta película es de hombres que lloran, ¿sabes? Porque Vicente Romero en el momento
está
en el puente de la Pepa, que dices tú, ostras.
El miedo que tiene siendo un guardia civil con pistol, miedo tan tremendo que tienen, como se supone que lo tenemos todo.
Que es el miedo que descubrimos cuando fuimos a documentarnos, que era el polvorín, que también lo dice Luis Zahera en la peli, y cogimos muchas, el guión recoge muchas cosas que nos iban diciendo, ¿no? Cuando nos estamos documentando, ese polvorín que está a punto de explotar, que la semana menos tres, como ha dicho María Luisa, explotó. O sea, que era la muerte de los guardias civiles.
Explotó, sí, sí.
Entonces ya está explotando. Y hace 5 años era el polvorín que estaba a punto de explotar. Y al final eso ha sido un poco lo que nos trajo, y la parte más humana, dentro de que son profesionales, obviamente, tienen que estar enfrentándose a la lucha del narcotráfico, que es un estado dentro de un estado, pero que tienen miedo, obviamente, porque las cosas se están complicando mucho.
Bueno, y porque son humanos, ¿no? Porque son personas que en las películas americanas parece que los policías nunca tienen miedo, ¿no? Pues no, mira.
María Luisa, es una película, y Álvaro, trepidante, tiene escenas bastante complicadas, que supongo que desde el punto de vista del rodaje han sido complicadas. Hay una incautación nocturna, hay una lluvia ahí al final muy bonita, una balacera, un tiroteo tremendo. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de rodar en esta película?
A ver, la parte más difícil indudablemente es la del mar y la lluvia en el mar, porque la lluvia que te tiran, la que es artificial, es muy, muy, muy fría, hasta tal punto que a Luis Zahera le tuvimos que meter en los motores del barco para intentarle mantener caliente. Pero a nivel de producción, la parte más chula, o sea, de la que nos sentimos más orgullosos y donde desde luego tenemos que agradecer a muchísima gente es el puente de la Pepa.
Sí, el puente de la Pepa.
Teníamos claro que Cádiz era un cuarto protagonista de la película. Entonces, recuerdo esta anécdota en localizaciones que bajamos con Marilu. Claro, el papel lo soporta todo, el control estaba puesto en otro sitio. Y dijimos, oye, puente de la Pepa, ¿no? Tiene que ser, porque si Cádiz es la cuarta protagonista, tenemos que ver el puente de la Pepa. Y cuando bajamos allí, yo soy sincero, ¿eh? Nos acojonamos casi todo, esto va a ser imposible. Sí. Y Marilu soltó el comentario de que esto es una producción de bautizos y comuniones. No, aquí lo cortamos. Y se cortó.
Y costó mucho los permisos, porque ahí para rodar esa escena tuvo que pasar tiempo.
A ver,
¿a qué hora se rodó?
No, se rodó en 2 días, sábado y domingo. Es que la anécdota es
pero
buenísima.
Pero a pleno día, cuéntanos.
En pleno día. O sea, la anécdota es muy buena porque elegimos el fin de semana de la Feria de Abril para que intentar minimizar los sevillanos que bajan el fin de semana a la playa.
Esto es así. La vuelta que hay que darle.
Claro, lo que no pudimos prever, ni nosotros, ni la Guardia Civil, ni porque tened en cuenta que el puente de la Pepa, por un lado, pertenece a la Policía Municipal de Cádiz, por otro lado, a la Policía Municipal de Puerto del Real, lo que es tráfico es de la Guardia Civil, y lo que es la infraestructura pertenece al Ministerio de Fomento.
De Fomento, claro.
Claro. Entonces, todos esos permisos los tuvimos que conseguir. Pero claro, lo que nadie podía prever es que ese fin de semana, que en teoría había menos tráfico, iba a haber un Cádiz-Barça.
Anda. No, había un Cádiz-Barça, el puente de Carranza cortado por obras y además de emergencia, y también un homenaje a Paco Lucía en el Falla. Sí, se juntaron todo. Entonces, yo lo que sí sabemos, que estamos seguros, que los aficionados del Barça y del Cádiz se desahogaron. Pues cada vez que dábamos el corte intermitente y pasaba, nos ponían de ¡que vamos a llegar tarde!
Entonces eso fue
bueno, sí, pero es que recuerda esa escena, recuerda a las clásicas películas de acción estadounidense donde siempre hay un corte en un puente, ¿eh? Sí, siempre total. Pasa algo en un
pero
puente.
Además, esto si lo hubieran hecho los americanos no nos sorprendería. Y yo era lo que defendía, digo, ¿por qué no nosotros? Claro. ¿Por qué no?
Una escena importantísima en la película. A ver, no. Dani.
A raíz de lo que estáis preguntando del rodaje, la mayor parte de la película surge en exteriores. ¿Cómo es rodar tanto tiempo en exteriores? ¿Qué dificultades tenéis? ¿Cómo es de diferente rodar en interior que en exterior?
Es durísimo. Esta película, la verdad es que el equipo tiene un mérito brutal porque ha sido todo exteriores y casi todo noche, que tiene tela. Entonces, la verdad es que ha sido muy dura porque, claro, no es lo mismo estar en un interior controlado en el que tú tienes lo que llamamos procesos, lo que es maquillaje, peluquería y demás, que lo tienes todo controlado dentro de un sitio, que tener que estar con camiones, con furgonetas y demás. La verdad que es un rodaje, yo creo que de los más duros que yo he hecho en mi vida.
Bueno, vosotros sois productor, perdón.
No, también es cierto con los rodajes exteriores que al final no hemos tenido ningún plató, todo ha sido exterior, como ha dicho Marilu, casi toda noche, pero es verdad que cuando vas a Cádiz, cuando vienes a Andalucía en general, ¿no? Pero cuando vas a Cádiz y ya con el director, es que no apetece, plato. Tiene que ser natural, tiene que ser esto que está aquí, porque ya es un decorado en sí, ¿no? Sí. Y al final fue lo que apoyó un poco, pero como dice Mario, el equipo tiene un mérito increíble porque fue duro y la verdad que muy bien.
Hablemos ahora, bueno, hay algunos directores que se achantan cuando lo que tú dices era una naturalidad tan impactante. Me acuerdo que Muñoz Molina lo contaba cuando quisieron el plenilunio que rodaron, lo trajeron a Úbeda y dijo: yo aquí no puedo, esto se come mi película. y se fue de allí y se fue a rodarla por otro lado. Bueno, los actores, porque Luis Zahera, que se nos sorprendió, yo creo que está mejor que nunca, o por lo menos... yo digo, le decía esta mañana, digo, es el Sam Penn nuestro. En esa película, cuando se pone así, es el Sam Penn nuestro. Carralejalde, que ya lo hemos visto hacer muchas cosas, aquí está genial. Jesús Carroza, que lo hemos visto nacer, aquí lo hemos visto nacer. Y la primero que hizo cuando él le entra el veneno del cine. Y Vicente Romero, y Tamara Casellas. ¿Cómo se hizo la selección de ese reparto de actores? ¿Mezclados ahí los vascos, o el vasco, el gallego, los andaluces?
Sí, el casting lo teníamos bastante claro desde los inicios, ¿no? También ya cuando se incorpora Albert, empezamos a dibujar y a construir los personajes en guión con Navarro, pensando ya en estos actores. Entonces, ya cuando te empiezas a enamorar, que eso es también puede ser un hándicap, ¿no? Cuando empiezas a enamorar la construcción de los personajes ya con actores, y además con estos tres, que ya los que he nombrado, Tamara y tal, sí, tener la disponibilidad de todos para poder rodar es súper complicado. Entonces nos enamoramos muchísimo de ellos y ya escribimos pensando que era Carra, por eso no queríamos alejarnos de que Carra no fuese andaluz, sino es vasco, es vasco. El gallego, pues es el gallego. Y Jesús Carroza, pues es nuestro andaluz, ¿no? Sí, al final. Sí, sí. Y sí, es verdad que empezó ahí todo, ¿no? Cuando construimos los personajes, sí que es cierto que lo que queríamos era que fuesen ellos tres. ¿Complicado? Muchísimo. No ellos, sino la disponibilidad de ellos. Claro. Ellos son maravillosos. Luego lo que se sumaba a esto es que ellos se enamoraron del guión, se enamoraron de la historia y eso facilitó, claro, a poder tenerlo disponible.
Así es más fácil. Algo muy importante de la película y de lo que todavía no hemos hablado es la incursión de un tiempo a esta parte de las nuevas mafias que han llegado a la zona. Eso es algo que hace unos años no conocíamos, una violencia extrema, llegan desde Marruecos, desde Latinoamérica, nuevas mafias que han venido.
Y desde Suecia,
Bueno, sí, y desde el norte de Europa, efectivamente, también hay mafias muy importantes que vienen a complicar todavía más el panorama y, desde luego, de una forma que incluso violenta a los propios narcotraficantes locales, diremos, ¿no?
Sí, sí, sí.
De todas las formas, yo creo que está súper bien retratado en la peli, que si tú te das cuenta, el narcotraficante que ejerce Carra, ¿no?, que es un contrabandista, más bien un señor venido a menos y tal, ninguno de estos llevan pistola. los que llevan pistola son las mafias que están llegando ahora, ¿no? Que en este caso lo hemos retratado con mexicanos, que oye, no tiene absolutamente nada que ver con México, sino que era una coproducción con México, que cuando hablamos de casting, por favor, pongamos en valor a ese Damián Alcázar, sí, a ese Jero Medina, que están espectaculares, y a esas dos mujeres que a mí me parecen importantísimas, porque dan un punto de vista a la película, de que lo ha dicho Álvaro, ¿no? De perspectiva. Aquí hay dos decisiones cuando tú estás en ese polvorín, la de irte, que es lo que hace Clau, o la de quedarte, como dice Tamara, de yo me quedo porque esta es mi tierra y a mí nadie me va a echar. Y sí, hablando de la complicación, es que eso lo refleja la película, es que está muy complicada la cosa.
En la primera escena se ve que está Luis Zahera en un barco y dices tú, bueno, voy a estar en su papel habitual de malo. Sin embargo, Luis Zahera es el guardia civil. ¿Quién se inventó esa idea, esa identificación? Porque creo que es la primera vez que Luis Zahera no hace de malo.
Sí, fue un poco también lo que pensamos, justo lo que está diciendo. Luis Zahera... pues el narcotraficante. No, pero no. Queríamos que fuese el bueno, el guardia civil, ¿no? Al final. Y fue un poco la idea de todos, ¿no? De cómo construimos con esos tres mastodontes, qué lugar le damos. Y lo teníamos bastante claro de principio, ¿no? Que queríamos que un Luis Zahera, que sea un guardia civil, que fuese el que estuviese ahí en ese polvorín y que no fuese el narco, que no fuese otra vez ese Luis Zahera que hace de malo.
Que gane genial. El Goya, queremos que gane el Goya. Queremos y tiene que hacer algo
luego
distinto.
Es candidato al Goya. Hablando de los Goya, bueno, lo primero, ¿cómo está yendo la película? Porque la película se estrenó el pasado viernes.
Se estrenó el pasado
Tierra
viernes.
Tierra de Nadie, ¿cómo está yendo?
Pues mira, fenomenal. Hemos sido la segunda mejor cuota de mercado de estreno y el tercer estreno español del año, con lo cual muy bien. Este martes ha sido ya número uno en taquilla y ayer miércoles fuimos número dos solo por debajo de Blancanieves, con lo cual estamos muy bien, hasta tal punto que hoy, a día de hoy, somos la sexta película de todo el año más taquillera y solo llevamos 6 días de exhibición, o sea que estamos felices.
O sea que estáis contentos.
Estáis enrachados. Sí, y vuestra colaboración está yendo muy bien, sí. Porque son los productores de La Infiltrada, una de las películas
¿esa fue
del año.
¿La primera que hicisteis juntos o lleváis
no,
más?
Llevamos más.
Vale. Sí. Por cierto, que participa Canal Sur, ¿no? En esta película participa Canal
sí,
Sur.
De nadie. Sí.
Esta casa,
sí,
digámoslo.
Es de la casa,
Digámoslo. Bueno, en La Infiltrada, que fue Goya la mejor película, también la mejor actriz protagonista. María Luisa Gutiérrez, la que tenemos aquí, se destacó por aquella intervención que tuvo a la hora de recoger el premio, porque a veces se dicen siempre y ella dijo cosas interesantes. ¿Lo tenemos por ahí? ¿No lo tenemos?
Sí, lo teníamos.
¿Lo teníamos? Bueno, sí. Pues deberíamos tenerlo, pero en fin, si no se encuentra. Por aquella, en fin, resumo. Aquellas palabras que tú tuviste acordándote de las víctimas de la ETA.
Sí.
Que pocas veces, casi ninguna, han salido. Eso se ha reprochado muchas veces en los Goya o en la gala cuando se dicen cosas. Y tú dijiste allí cosas muy valientes, nos parecieron por lo menos a muchos.
Bueno, a ver, en esta película, bueno, primero es que para mí las víctimas del terrorismo nos han apoyado muchísimo en lo que ha sido el reflejo de esta película. De hecho, la familia Ordóñez cuando la vio, es muy duro ver cómo matan a tu marido o cómo matan a tu hermano, y ellos nos dieron las gracias. ¿Las gracias por qué? Porque quieren que se recuerde, porque las víctimas lo que dicen no es una cuestión de no pasar página, lo que no queremos es que se arranque esa página. ETA ha existido, ETA ha matado a muchas personas, y cómo no nos vamos a acordar de unas víctimas que es que viven, que es que son generaciones que a día de hoy el hijo ha vivido como han matado al padre o como han matado al hermano. Entonces, a mí que llamen valiente a algo que me parece de sentido común, me hace ver lo enfermos que estamos como sociedad. Porque es verdad, es que se sienten abandonadas. Nadie habla de las víctimas de ETA. Y cuando yo dije, es que también esto es memoria histórica, lo dije porque lo pienso y lo dije porque creo que se merecen de vez en cuando que lo recordemos, claro que sí.
Pero hay que verla que... desde algunos sectores te liaron, pero yo creo que tuviste más defensores que críticos, ¿eh?
Bueno,
fuimos
es que,
más los que defendimos tus palabras.
Claro, ¿no? Es que cuando se politiza porque hablé de la defensa pues del personaje principal, que es la infiltrada, que lo que hacen son la policía y la Guardia Civil defender el principio de la libertad de expresión y se politiza y dices, oye, mira, esto es patrimonio del ciudadano, o sea, no... Pero sí, sí, me la liaron.
Los productores, los cuatro, queremos compartir este premio con la infiltrada real y con todos los que, como ella, arriesgan su vida al final por el bien común y arriesgan su vida, sobre todo por defender los principios de la democracia. Y recordemos que la democracia se basa en la libertad de expresión y la libertad de expresión se basa en poder que cada uno piense lo que piense y aunque yo esté en las antípodas de lo que piensas tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas. También lo queremos compartir con la familia Ordóñez y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con COVITE y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país.
Así fue.
Y también reivindicó una cosa también muy interesante, que ahí sí hubo un aplauso generalizado, que es cuando María Luisa dijo... Ella es productora, coproductora también con Santiago Segura, que todos sabemos el éxito que tienen sus películas en taquilla en nuestro país, que esos dos tipos de cine tienen que convivir en una cinematografía como la española.
En una industria, en cualquier industria sana, tiene que estar el cine palomitero, el cine industrial, para que se puedan hacer películas como La Infiltrada o como Tierra de Nadie.
Pues enhorabuena por la película, la tenemos recién vista. Vamos, yo la vi ayer, también Maite, sin despegarme de la pantalla. Y nada, que tengáis mucha suerte, porque habláis de que esto... 4 años cuesta poner en pie una película. 4 años.
La Infiltrada costó 7.
Cinco años.
5 años. O sea que estáis ya con otra historia.
Sí, estamos con varias.
Y seguís los dos.
En algunas sí y en otras no. Sí.
Pues nada, enhorabuena y que sigáis deparando historias así, que nos conmuevan.
Muchas gracias.
María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza, productores de Tierra de Nadie.
Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.